Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien gentilmente nos atiende cada mañana conectándose a través de Internet para compartir con la audiencia verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Él es un traductor de la Biblia, ya lleva muchos años haciendo este trabajo, de manera que tiene mucho que compartir y lo hace gratis. Equivale esto para la audiencia como el haberse matriculado en una universidad europea para estudiar en idioma castellano teología con un buen profesor, además gratis y sin salir de la casa, porque no tiene que salir, solamente a través de la computadora lo puede hacer. Carlos Fuchán, ¿qué tal? Buenos días en Miami, buenas tardes en Barcelona.
Muy buenos días, don Iseti Barrios, te saludo cordialmente a ti, a toda la audiencia, a todos los integrantes del chat, hermanos y amigos de Vive el Estéreo. ¿Cómo estamos hoy?
Muy bien, Carlos, gracias a Dios y listos para seguir estudiando, informándole a la audiencia que todos los programas que ya Carlos ha dado sobre este tema de perfeccionando la traducción o mejorando la traducción del Antiguo Testamento, esos programas ya están en la audioteca de Vive el Estéreo, así que los pueden descargar o los pueden escuchar dentro de la misma página. Ahí están.
Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos adelante con este apasionante tema de la realidad que nos ocupa ahora en el siglo XXI, de un trabajo que en realidad debió empezarse a hacer por lo menos, por ser muy generoso, al mismo tiempo que se empezó a hacer el trabajo de evaluación crítica del Nuevo Testamento griego. De manera que tenemos allí, en relación con el Nuevo Pacto griego, tenemos un par de siglos de atraso. Fíjate que yo estaba analizando un poquito la parte, el tracto histórico de la problemática textual de la Biblia hebrea, y me encuentro con unas extraordinarias declaraciones y trabajos de un tal Elías Levita, que tuvo una vida muy azarosa, perseguido por su condición de judío, y él en cierto momento de su vida se convirtió al Señor, y allí empezó a desarrollar unos trabajos. Yo creo que a causa de esos trabajos de análisis de la Masora fue que él entendió que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y entonces él publicó un trabajo en 1538, me parece, por allí, por aquella época, no muy lejos de los trabajos que publicó Erasmo en su Nuevo Testamento griego. Publicó un trabajo crítico sobre la Masora. Recordemos que nosotros tenemos el texto básico de nuestras Biblias, de las cuales traducimos a todos los idiomas. El texto básico hebreo lo llamamos texto masorético porque proviene de sus autores, que son los masoretas. Entonces él hizo un trabajo crítico en aquel tiempo y después fue ratificado en el siglo XVIII, por un erudito bíblico muy, muy, muy famoso de aquella época, llamado Adam Clark. Entonces, yo mañana voy a estar poniendo en nuestro Facebook unas declaraciones de Adam Clark que recogen casualmente la esencia del trabajo de Elías Levita, pero que lo condensan de una, porque es un trabajo larguísimo ese, y solamente pueden acometerlo personas expertas en el hebreo, pero él demostró que la inserción de vocales que pusieron los masoretas durante 5 siglos, desde el siglo V hasta el siglo IX después de Cristo, entonces eran simplemente un invento de ellos. Eso no son inspiradas las vocales. De manera que la formación de palabras, pues tampoco lo es. Entonces, yo mañana voy a estar poniendo esto. Me gustaría que los participantes del chat, tú mismo, si es posible, pues entren en este Facebook y bajen este comentario, porque mañana, o si no, pasado mañana, me gustaría hablar al respecto. Hoy quiero traer, saludar pues a todos mis buenos hermanos y amigos allí. Patricia, te estoy viendo, muchas gracias por tu saludo. Oscar Chacón, igualmente la paz de Dios para nuestros hermanos de Maracay. Hay varios hermanos que me saludan, y yo sé que todos, a medida que se van poniendo allí en el chat, van integrando sus saludos. Gracias por todas las buenas palabras, los buenos deseos, los correos tan maravillosos que recibo, que nutren y dan fuerza en el ministerio, porque muchas veces pues no tengo por qué negar que flaqueamos y que somos débiles, pues somos débiles, y cuando se surgen problemas y adversidades, pues las palabras llegan de nuestros hermanos, llegan muy oportunamente. A Dios sea la gloria por ese don inefable de consolarnos los unos a los otros. Muy bien, entonces quería tratar hoy el tema de unos primitivos masoretas, que se los llamaba soferín en aquel tiempo, en los días de Jeremías, en los días de los primeros profetas. Entonces se los llamaban soferín. Vamos por favor, Donizetti, a ver si me ayudas tú con la lectura, como siempre, de en la nota número 6 de la Biblia textual. Sí, la nota número 6 explica de una manera muy concisa, vamos a decir, a lo mejor tenemos que ampliar algo la información acerca de estos soferín. Tengo que decirle, por ejemplo, que pueden irlo buscando ustedes en sus Biblias. Jeremías 8:8 habla acerca de ellos. Jeremías 8:8, la pluma mentirosa de los escribas. Eso es, en el hebreo es la pluma mentirosa, soferín. Entonces a esto se está refiriendo. Entonces siempre la connotación es negativa. Hay muy pocas partes que sirven como ejemplo para simplemente establecer la regla de escribas verticales, honestos, sinceros delante de Dios. La mayoría, lamentablemente, tenemos ejemplos en la Biblia que son negativos, principalmente traídos por el propio Señor Jesucristo en los días de su ministerio en la tierra. Adelante, Donizetti.
Muy bien. Dice en las páginas finales de la Biblia textual, en la tercera edición, en la nota número 6, las enmiendas de los soferín. La Masoraj, letra pequeña en los márgenes de los manuscritos hebreos, consiste en la concordancia de vocablos y frases destinadas a salvaguardar el texto sagrado. En determinadas partes de dichos manuscritos se halla al margen una advertencia que dice: esta es una de las 18 enmiendas de los soferín. En realidad, como veremos más adelante, las enmiendas hechas al texto original son más de 18. Pero se habla de este número como aquellas contenidas en la lista oficial. Aun cuando no figuran en ninguna de las listas especiales, las secciones 25, 26, 27 y 28 muestran también pasajes marcados por la Masoraj como enmendados. Estas enmiendas se llevaron a cabo en una época anterior a la era cristiana y no pueden ser consideradas como variantes textuales, puesto que las respectivas notas marginales advierten que se trata de enmiendas. La mayor parte de ellas fueron hechas mediante el cambio de una sola letra, con lo que la alteración no luce tan grande. Un cuidadoso examen en estos pasajes muestra que el propósito de tales enmiendas se hizo por un equivocado sentimiento de reverencia, eliminando del texto ciertos antropomorfismos que se suponían ofensivos a Dios y, por tanto, no debían ponerse en labios de los lectores, mientras que el texto primitivo era conservado en el margen. Sin embargo, desde la invención de la imprenta, los ejemplares impresos de la Biblia hebrea presentan el texto sin las notas masoréticas destinadas a salvaguardarlo, con lo que el conocimiento de dichas enmiendas se ha perdido para el lector común. Ahora bien, como quiera que tales enmiendas afectan la figura antropomórfica, esto es, el atribuir a Dios acciones, pasiones o cualidades humanas, el editor decidió seguir la lectura del texto original, informando a pie de página.
Y en efecto, la Biblia textual lo que ha hecho es simplemente restituir la palabra que una vez estuvo en el original y que fue quitada por los shoferim, o por los escribas, pues, que es lo mismo. Entonces, ¿por qué atribuirle a Dios cuestiones humanas o sentimientos humanos? Pues simplemente porque Él lo dice en su palabra. Nosotros no tenemos por qué torcer esas cosas, porque si Dios quiere que sea así, pues ¿por qué nosotros tenemos que decir que no debe ser así? Entonces, al contrario, Dios usa antropomorfismos e inspiró a otro antropomorfismo para que veamos que somos imagen suyo, para que veamos que Él tiene unos sentimientos y unas pasiones similares a las nuestras, que los conceptos que tenemos de padre, de esposo, de fidelidad, de todas estas cuestiones, no es que nosotros, que como hombres hemos inventado en el planeta Tierra, sino que nos fueron dados cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, para ver uno de los ejemplos, porque ya estamos en la 49, he escogido Malaquías, el número, allí mismo te vas al número, estaba en la nota 6, ¿no?
Sí, estaba en la 6.
Entonces, vamos a ver qué dice en la nota 28.
Buscamos en las páginas finales de la Biblia textual la nota número 28. Muy bien, aquí la encontré.
Y vamos a leer primero, Donizetti, vamos a leer en cualquier versión que sí sea la Biblia textual, porque todas tienen el error, ¿no? Porque lógicamente no se trata de un error de traducción, se sí, trata señor. De un error de seguir el texto que el traductor lee, ¿no? Porque para eso hay que leerlo en la nota masorética.
Bueno, Malaquías, sí. Malaquías 3:9 dice en la Biblia Reina Valera del 60: "Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado". Permítame leo en unas tres versiones más diferentes. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: "Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando". Y ahora voy a leerlo, voy a escoger otra versión, puede ser la versión Nueva Traducción Viviente. Lo traduce así: "Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando".
Muy bien, ahora sí puedes leer la nota y después leemos en la textual.
Muy bien. Quiero explicarle a la audiencia que llega nueva, recién está en la sintonía, para que no se vayan a aburrir porque no entienden nada, que cuando hablamos de antropomorfismo es una figura literaria en que se muestra a Dios con las cualidades de un ser humano, como si fuera ser humano. Se habla de la mano de Dios, se habla de Dios se arrepintió, se habla de la espalda de Dios, pero son figuras literarias, no se puede tomar literalmente. La nota 28 dice así de Malaquías 3:9. El texto hebreo actual dice: "Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando". Originalmente el texto registra: "Me habéis maldecido con maldición". Así, los escribas hicieron un ligero cambio y copiaron "ne" en vez de "me", convirtiendo en pasiva lo que era la voz activa.
Entonces allí, pues ahora sí puede, si quieres leer Malaquías 3:9, pero lo que dice es: me habéis maldecido con maldición. Para entender eso, ¿por qué razón Dios decía eso? No era primeramente lo que tenemos que entender, es que en Malaquías no está diciendo el profeta, no está profiriendo una maldición de Dios al pueblo, sino que el pueblo hacía que el nombre de Dios fuera maldecido, que es una cuestión muy diferente. Dios dice: me habéis maldecido con maldición. Ahora usted me dirá, ¿cómo es posible de que eso suceda así? Manteniendo, por favor, el dedo puesto en 3:9 y los versículos que siguen adelante, o si quieres podemos leerlo allí, cuando dice: mirad si no abriré los graneros, dice, para que haya abundancia en mis graneros, ¿verdad? Dice eso un poquito más adelante.
Entonces, como yo estaba en una Biblia electrónica, deme un segundito, porque tengo que ir aquí en la computadora a colocar todo el capítulo 3 y poder leer esa parte, Carlos. Estamos, queridos oyentes, en Malaquías, en el capítulo 3. ¿Quiere que lo lea en la Biblia Reina Valera 60?
Sí, esta parte es lo mismo, sí, la primera que tengas.
Muy bien, entonces dice después del 9. El 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Muy bien, entonces vemos allí que dice: traed todos los diezmos al alfolí. Entonces nosotros aquí nos vamos un momentico. Vamos a ver un segundo que tengo aquí en Deuteronomio. Lo voy a leer yo, que lo tengo abierto. Sí. Fíjate, dice aquí en Deuteronomio 14:27: no abandonarás al levita que esté en tus ciudades, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades, y comerán y se saciarán, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Entonces, ¿qué tenía que hacer el terrateniente israelita? Tenía que cada tres años llevar el diezmo de ese año, llevarlo a unos graneros que había en la ciudad, especialmente diseñados para guardarlos allí para los pobres. Entonces, cuando los pobres venían y no encontraban nada, blasfemaban el nombre de Dios. Cuando los levitas venían, entonces el nombre de Dios era blasfemado. Y por eso es que le decía a Dios: me hacéis que mi nombre sea blasfemado, me habéis maldecido con maldición, porque no traéis los diezmos. Y esos diezmos eran como una especie de impuesto para que el pobre pudiera comer, para que la viuda pudiera comer y para que los levitas pudieran comer. Siempre era en especie y era un diezmo trienal. Entonces, vemos allí cómo el significado del diezmo, que aparte es una cuestión exclusivamente de la ley de Moisés, y que no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, entonces se hacía de esta manera. Y es un versículo que 3:9 se utiliza lamentablemente para meterle miedo a los creyentes hoy en día. Maldito sois con maldición, y eso lo dice la palabra. No, la palabra de Dios no dice que Dios te maldiga en absoluto, ni a ti ni al pueblo de Israel. Eran los israelitas que, no cumpliendo con este mandamiento, hacían que el nombre de Dios fuera blasfemado. preguntas, porque tenemos 3 minutos todavía antes de terminar y me gustaría saber si hay inquietudes en torno a este ejemplo. Mañana estaremos tratando un ejemplo sobre el libro de Job. El libro de Job.
¿Usted puede leer lo que le escribe Eugenio Jiménez ahí en el chat?
Si tú me lo lees, te agradezco, porque ahora no lo tengo abierto.
Sí, dice, en este caso la traducción al Nuevo Mundo traduce bien. Dice, con la maldición me están maldiciendo y a mí me roban la nación entera.
No, con la maldición no. No, ¿qué Nuevo Mundo? ¿Qué es eso de los testigos de Jehová?
La traducción al Nuevo Mundo traduce bien. No sé cuál es esa traducción al Nuevo Mundo. ¿Será esa? No sé.
Sí, no, ahí no. Con la maldición me estáis maldiciendo. Es un poco rebuscado. Eso lo que tiene son voces pasivas. Me habéis maldecido con maldición. La voz pasiva es muy importante. Y no se puede apartar. No sé por qué razón le dan esa connotación a voz activa. No comparto mucho que sea una traducción feliz.
Muy bien.
Y aún conociendo esa parte de la verdad, deberían haber seguido la voz pasiva.
Muy bien, Carlos. Justo, llegamos a tiempo. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Pues mañana seguiremos, Carlos, con este tema y tendremos otro texto bíblico, porque usted está apuntando a textos bíblicos definidos. Creo que le está sonando el teléfono.
Sí, pero no importa. Yo tengo tiempo primero para despedirme. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Hasta mañana.
Hasta mañana. Desde su oficina, Carlos Fuchsán, compartiendo con nosotros. Está en Barcelona, España.